En estos versículos 13 y 14 de 2 de Tesalonicenses 2, Pablo ha hablado acerca de la salvación, ha hablado de cómo comienza en el consejo eterno de Dios, de cómo nos llega en el tiempo por medio del Evangelio y cómo se nos aplica en la fe y la santificación hasta que llegamos a la plenitud de la salvación cuando somos glorificados. Y al hablar de la salvación, Pablo menciona a cada una de las personas de la Trinidad. Dice que somos escogidos por Dios, por quien entendemos al Padre. Dice que somos santificados por el Espíritu. Y dice que alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. O sea que Pablo no puede hablar de la doctrina de la salvación sin hablar de su doctrina de Dios. Y no puede hablar acerca de Dios sin manifestar que Dios es trino. Las doctrinas van juntas. Si Dios no fuera trino, no habría salvación. Y eso hace resaltar la importancia que tiene este tema. Y entonces, después de haber estudiado en algún detalle cada una de las frases de estos dos versículos, quiero regresar a estudiar este tema de la Trinidad que se manifiesta, digamos, en el trasfondo de estos versículos. Para estudiar el tema vamos a hacer tres preguntas. Y en primer lugar, entonces, preguntamos, ¿qué es la doctrina de la Trinidad? Para dar una respuesta resumida, sin equivocarnos, voy a citar el artículo 8 de la Confesión Belga, uno de los documentos constitucionales de nuestra Iglesia. Dice así este documento clásico: según esta verdad y esta palabra de Dios, así creemos en un solo Dios, el cual es una única esencia en la que hay tres personas, real, verdadera y eternamente distintas según sus atributos incomunicables. Es decir, ahora va a identificar estas tres personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia procediendo del Padre y del Hijo. De tal manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en tres, ya que la Sagrada Escritura nos enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su persona distinguida por sus atributos, pero de tal manera que estas tres personas son un solo Dios. Así pues, es evidente que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, y que, asimismo, tampoco el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Entre tanto, estas personas tan distintas no están divididas ni tampoco mezcladas entre sí, porque el Padre no se ha encarnado, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. El Padre nunca ha sido sin su Hijo, ni sin su Espíritu Santo, porque los tres son coeternos y coesenciales. Ahí no hay primero ni último, porque los tres son uno solo, en verdad, en potencia, en bondad y en misericordia. Palabras muy hermosas, ¿verdad? Y lo que manifiestan es que hay un solo Dios, pero hay tres que son Dios. No es que agregando uno a otro llegamos a tener a Dios, pero por separado no llegan a esa estatura. Al contrario, cada persona de la Trinidad es todo lo que Dios es. La naturaleza divina es única y es la misma naturaleza. Todos los tres son esa naturaleza en su plenitud. Y sin embargo, ninguno de los tres es alguno de los otros. Dios es uno, tres son Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Porque los tres son uno. Esta doctrina es un poquito difícil, ¿verdad? Estamos usando palabras y decimos, órale, pero ¿qué sentido tiene eso? Bueno, es cierto que esta doctrina es el misterio más alto de nuestra fe. No podemos explicarlo al fondo. Por más que hablamos, por más que explicamos, todavía no la hemos investigado completamente. Tampoco podemos imaginar esta verdad. Dios no puede ser visualizado. Es un motivo por el cual no adoramos a Dios mediante las imágenes. Las imágenes no pueden representar a Dios. Una imagen de Dios es necesariamente una mentira. Porque Dios no puede ser visualizado. Y si no puede ser visualizado o imaginado, menos puede ser dibujado o representado por alguna imagen. Dios está mucho más allá del alcance de nuestras ideas. Entonces, cuando llegamos a esta doctrina, siempre vamos a sentirnos un poquito mareados, ¿verdad? Y que nos da vueltas la cabeza cuando intentamos explicarlo. Pero aunque no lo podemos explicar completamente, hay dos cosas que podemos hacer. Uno es tener cuidado de no cometer ningún error en definirlo o en expresarlo. Y la otra cosa, todavía más importante, es de maravillar, alabar a este Dios sublime. Es lo que hacía Pablo. Aquí da gracias al Trino Dios. En Efesios 1, el capítulo que leímos anteriormente, bendice al Trino Dios por la obra de la salvación. Entonces, el hecho que Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento no es algo que nos oprime, al contrario, es algo que nos hace regocijar. Piénsenlo así, si yo pudiera comprender completamente a Dios, ¿no sería yo más grande que Dios? Y si eso fuera el caso, ¿de qué ayuda me podría ser Dios? No me podría brindar ninguna ayuda si yo le pudiera comprender. Pero al recordar que Dios es trino, reconozco que Él es mucho más allá de mi entendimiento. Y por lo mismo reconozco que es excelso en majestad. Y por lo tanto que vale la pena invocarlo y servirlo. Quedar sorprendidos, maravillados por Dios, no es malo. Es como debemos de quedar. La revelación que Dios ha dado de sí mismo es algo inesperado, algo que nosotros no nos hubiéramos inventado. Y qué bueno, porque nuestras invenciones no son muy buenas. Y Dios es, como acabamos de cantar, el sumo todo bien. Ante nuestro Dios debemos responder con amor ferviente, porque es hermoso. Debemos responder con adoración humilde, pues es excelso sobre todas las cosas. y debemos responder con confianza entera, pues Él es bueno. La primera reacción correcta o adecuada a la doctrina de la Trinidad, entonces, es alguna forma de alabanza, sea confesión de nuestros pecados, sea gratitud, sea que nos maravillamos de la doctrina sorprendente, pero de alguna manera expresar que nos hemos dado cuenta que Dios es muy grande. Y eso nos lleva a preguntar, en segundo lugar, ¿cómo conocemos esta doctrina? ¿Cómo la aprendemos? Bueno, creo que ya hemos sugerido la respuesta, ¿verdad? En decir que nosotros no hubiéramos podido inventar esta doctrina de Dios. Inmediatamente después de resumir esta doctrina de la Trinidad, la confesión belga procede a decir en el artículo 9, sabemos todo esto así por los testimonios de la Sagrada Escritura, como también por sus operaciones y principalmente las que sentimos en nosotros mismos. ¿Cómo sabemos todo esto acerca de Dios? No es por la filosofía, no es por la ciencia, no es por nuestra investigación, es por los testimonios de la Sagrada Escritura, es decir, porque Dios se ha dado a conocer en lo que ha hecho y en lo que está escrito en la Biblia. La Biblia está llena de argumentos o de testimonios que confirman esta verdad de la Trinidad. De hecho, uno de mis teólogos favoritos sacó 32 argumentos distintos para comprobar esta doctrina. Y obviamente no vamos a ver 32 argumentos en esta tarde, ¿verdad? Estaríamos aquí hasta la medianoche, yo creo. Pero en toda la Biblia hay indicaciones que así debemos de pensar en Dios, como uno solo, pero con tres personas. Y estas indicaciones salen con suma claridad en el Nuevo Testamento. Para limitarnos por un momento solamente al apóstol Pablo, en él encontramos los elementos o los ingredientes esenciales de esta doctrina. Enseña en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios. Y sin embargo, también enseña que hay tres que son Dios. Por ejemplo, cuando bendice a los corintios diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Los tres han sido puestos al mismo nivel y se ha expresado hacia ellos adoración, adoración que pertenece solamente a Dios. Es claro, entonces, por eso que Pablo entendía que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero sin pensar que hay tres dioses, porque él sabe perfectamente que hay un solo Dios. Es interesante cuando hablamos de esto observar que Pablo no trata este tema de la Trinidad muy directamente. Siempre está presente en el trasfondo de su pensamiento, pero pocas veces sale a la luz como el tema explícito que está bajo discusión. Gobierna lo que piensa, gobierna lo que Pablo dice, pero no dice, ahora vamos a hablar de la realidad que hay tres personas en Dios. Pablo no se expresa de esa manera. Pero, por ejemplo, cuando está hablando de la unidad de la Iglesia, la doctrina de la Trinidad es su fundamento para hablarnos acerca de la unidad de la Iglesia. Eso lo vemos en dos pasajes distintos. Aparece en 1 Corintios 12, pero también en Efesios capítulo 4. Cuando está hablando en esos capítulos, nos explica que la Iglesia puede y debe, y de hecho está unida a pesar de que tiene su diversidad, por ejemplo, de dones y de operaciones, sigue siendo unida en una manera parecida al hecho que aunque hay tres personas distintas, hay un
solo Dios.
La doctrina de la Trinidad es el fundamento de la doctrina de la unidad de la Iglesia. Ahora, ¿por qué vale la pena notar esto? Bueno, por una cosa, esta manera en que habla Pablo nos dice que esta doctrina no fue una doctrina controvertida, no fue una doctrina, en otras palabras, difícil que la gente lo aceptara. Piensen en esto. Cuando hay dudas acerca, por ejemplo, de la resurrección, Pablo trata ese tema de la resurrección en bastante detalle, en 1 Corintios 15. Cuando hay preguntas y hay confusiones acerca de la doctrina del regreso de Cristo, también trata ese tema detallada y directamente, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero no habla así de esa manera directa de la doctrina de Dios. Parece ser entonces que no fue una doctrina difícil. Los creyentes lo aceptaban fácilmente, sin entrar en contiendas, sin quejarse que era algo difícil. Y eso podía ser cierto por dos motivos principales. Podía ser una doctrina fácil que los creyentes del Nuevo Testamento lo aceptaran en primer lugar, porque el Antiguo Testamento ya había preparado el camino. Nadie puede leer el Antiguo Testamento sin darse cuenta que habla de Jehová, habla de la palabra de Jehová y habla también del Espíritu de Jehová. Y a veces esos tres conceptos vienen siendo distinguidos como tres personas distintas, por ejemplo en Isaías 48:16 o también en Isaías el capítulo 63 y los versículos 9 y 10. Entonces ese es un motivo. El Antiguo Testamento ya había preparado el camino para la manifestación completa de Dios como un Dios trino. Pero también, y todavía con mayor claridad, los eventos mismos de la redención habían manifestado que Dios era trino. Y a eso se dirigía la confesión cuando dijo que sabemos todo esto acerca de la Trinidad de Dios por sus operaciones, es decir, por lo que Dios ha hecho. En los eventos de la redención, ¿Dios cómo se manifestó como trino? Bueno, el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, y el Hijo en su turno envió al Espíritu Santo para habitar para siempre con sus discípulos. Ahí, en esos hechos, ya se encuentra la doctrina de la Trinidad. Y así en el bautismo de Cristo que encontramos, el Padre habla desde los cielos, identificando a su Hijo, quien está en el río Jordán, y el Espíritu Santo desciende sobre él para capacitarlo para su obra de la redención. No dudo que será también por eso que Cristo mismo nos mandó bautizar en el único nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes del Nuevo Testamento sabían que Dios era trino porque sabían que se acercaban al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo cada vez que hacían oración. Sabían que tenían su Padre en los cielos. Sabían que el Hijo había tomado a sí mismo una naturaleza humana, había compartido nuestra vida, había sido crucificado en nuestro lugar, y sabían que el Espíritu Santo moraba en sus corazones. El Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos para dar testimonio del Hijo y hacer que invocaran a Dios como Padre. ¿Cómo sería posible que no lo conocieran como el trino Dios? Toda su experiencia de la salvación, toda su experiencia de caminar con Dios, tomaba como presuposición, como fundamento, la realidad que Dios es trino. Y ustedes también lo saben. A lo mejor no han podido explicarlo, pero si conocen a Dios, conocen a la Trinidad, porque Dios es trino. No hay otro Dios para conocer. No hay un punto intermedio entre creer en el, entre creer en la Trinidad y creer en un Dios falso. Es o el uno o el otro, porque el único Dios verdadero es el Dios, quien es la Trinidad. Y sin esta doctrina no podemos explicar la doctrina de Cristo, no podemos explicar la vida de Cristo. ¿Cómo vamos a explicar que el Hijo de Dios estuvo aquí caminando sobre la tierra y que oraba a su Padre que está en los cielos? Si no tenemos una doctrina que dentro de Dios hay personas distintas que se relacionan, se hablan de tú y de yo. No podemos explicar nuestra oración, no podemos explicar tampoco la salvación. O sea que todos los seguidores de Cristo, cada persona que ora con fe, todos los que han sido salvos, tienen lo necesario, tienen los datos suficientes para convencerles de esta doctrina. Claro que pueden aprender cómo explicarlo, cómo mostrarlo de la Biblia, cómo defenderlo, errores que se han cometido en cuanto a esta doctrina. Todos tenemos mucho para aprender en cuanto a esta doctrina, pero todo creyente también tiene los datos esenciales para llegar a confesar esta doctrina. Las realidades básicas de la vida cristiana requieren esta doctrina de la Trinidad como su presuposición. Y eso nos trae a la otra cosa que sale de la manera indirecta en que Pablo habla de la doctrina de la Trinidad. Esa doctrina, aunque no se expresa en tantas palabras, está controlando su pensamiento en cuanto a todos los temas que toca. Es algo, en otras palabras, tan profundamente metida en su teología que influye en todo lo que dice. Voy a poner solamente un ejemplo más. Cuando Pablo habla de cómo hemos sido hechos los hijos de Dios, menciona en el libro de Gálatas y el capítulo 4 que el Padre envió al Hijo para redimirnos y que también envió al Espíritu de su Hijo, quien nos hace invocarle a Él como nuestro Padre. Ha derramado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, quien dice, quien clama, Abba, es decir, Padre. Es imposible, entonces, enseñar la verdad si no es en base de esta doctrina. Esta doctrina de la Trinidad es fundamental para toda enseñanza verdaderamente cristiana. Y al decir eso, ya hemos anticipado la última pregunta: ¿qué importancia tiene esta doctrina para nosotros? Bueno, no podemos responder todas las maneras en que esta doctrina es importante para nosotros, pero vamos a sugerir unas pocas. Es una doctrina de suma importancia, en primer lugar, simplemente, pues es la verdad en cuanto a Dios. Para conocer a Dios como es, para adorarle debidamente, es necesario conocerlo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dijo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Y no conocemos al único Dios verdadero si no conocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha sido enviado para nuestra salvación. El verdadero conocimiento del Dios verdadero incluye conocer que las tres personas son un solo Dios. Podemos ampliar ese pensamiento un poquito recopilando algunas cosas ya dichas. La doctrina de la Trinidad nos permite tener una relación con Dios. Cuando entendemos que en la unidad de la naturaleza divina hay tres personas eternas e iguales, entendemos que Dios es plenamente capaz de estar relacionado con nosotros, de tratarnos a nosotros, quienes somos personas, como otra persona, de verdaderamente crear una relación mutua, una interacción entre nosotros. Si Dios fuera no solamente único, pero por decirlo así, solitario, si no hubiera distinción de personas en Dios, ¿cómo es posible que Él se relacionaría con otra persona? Si dijéramos que en Dios no había personas, estaríamos encaminados a decir que Dios no es personal. Y bueno, yo no puedo tener una relación personal con alguien que no sea, con algo que no sea persona. No tengo una relación personal con este púlpito. No tengo una relación personal con este edificio. Tengo que relacionarme de esa manera mutua, recíproca, solamente con otra persona, con algo que tenga, con alguien que tenga personalidad. Bueno, puedo relacionarme entonces con Dios, porque Dios es tres personas. Las tres personas se relacionan entre sí, pero eso también nos señala que se pueden relacionar con nosotros. Ya con la doctrina de la Trinidad, no estamos intentando relacionarnos con una idea abstracta solamente. Estamos entrando en comunión con las tres personas. Ya conocemos a Dios como nuestro Padre quien nos amó, como el Hijo quien nos redimió, como el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Todo nuestro bien se encuentra en comunión con el Dios Trino. Pero también, al igual que Pablo, la doctrina de la Trinidad debe gobernar nuestro pensamiento. Cuando tratamos de explicar las verdades de nuestra fe o las prácticas de la vida cristiana, esta doctrina es fundamental. Sin esta doctrina no podemos explicar la creación, porque un Dios aburrido, sin distinciones personales, nunca se le hubiera ocurrido crear este mundo con tanta diversidad. No podemos explicar la redención, porque un Dios monádico no hubiera podido mandar a su Hijo para nuestra salvación, porque no hubiera tenido a un Hijo. No podríamos explicar cómo Cristo ora, como ya mencioné, o cómo nosotros podemos orar. Al dar gracias por la salvación, Pablo aquí se ve obligado a mencionar las tres personas. Y cuando manda a los tesalonicenses que ellos den gracias, también se ve obligado a mencionar a las tres personas. Si miran ahí en la página 1194, primera de Tesalonicenses 5, lo verán ahí en el versículo 18. Él dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Nos dio el ejemplo. Cuando Él dio gracias, mencionó a las tres personas. Cuando nos manda a nosotros dar gracias, también menciona a las tres personas. Y lo que dice ahí es que debemos dar siempre gracias en todo, en circunstancias placenteras y en circunstancias pesadas. Nuestro deber es dar gracias. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. Como Dios es soberano, sabemos que siempre está en control de todo. Y entonces cada suceso viene de su mano. Y entonces en cada suceso podemos darle gracias. Pero agrega, además, es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nada nos llega a nosotros que no sea con referencia a Cristo. Entonces, todo nos llega con un propósito también de misericordia. En cada circunstancia, entonces, podemos dar gracias. No solamente porque Dios es justo en mandarlo, pero también porque ayudará a bien a todos los que están en Cristo Jesús. Y enseguida se dice que no debemos de apagar el Espíritu. El Espíritu es quien nos enciende, quien nos pone el deseo de alabar a Dios con nuestras acciones de gracias. Al ser mal agradecidos, entonces, es una manera de resistir o de oponer al Espíritu Santo. Pero el punto principal para nosotros ahorita es esto. Para un deber sencillo, un deber fundamental, como lo es dar gracias a Dios, es indispensable esta doctrina de la Trinidad. Que Dios es uno, pero que tres son Dios. Bueno, este es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres personas han cooperado para nuestra salvación, cada uno tomando un papel distinto, un papel apropiado en lograr que nosotros fuésemos librados del pecado y hechos partícipes de la gloria de Cristo. Y es lo que vemos aquí en 2 de Tesalonicenses 2, ¿verdad? El Padre nos escogió, el Espíritu nos santifica, y el Hijo comparte su gloria con nosotros. Bueno, viendo eso, ¿a poco no es correcto que confiemos totalmente en este Dios? Que lo alabemos en cada momento y que lo amemos de todo corazón.